A tope de pasión es una breve serie de entrevistas a personas movidas por una curiosidad insaciable. Me he centrado en personas que dedican su tiempo a actividades creativas y críticas porque quieren, porque se han empeñado en ello y no porque pueden. Esta serie de entrevistas es una última llamada de atención sobre cómo los comportamientos artísticos no tienen, o al menos no deberían tener que ver, con los privilegios. Para esto, en estos 4 podcasts, conscientemente biográficos, se puede escuchar no solo la pasión que mueve a estas personas para dedicarse a actividades artísticas, sino también las condiciones sociales y económicas que no se lo han puesto fácil. En el primer episodio, Gerardo Díaz.
Bueno, me llamo Gerardo Díaz, soy de Chile y pues nada, vivo en España hace 29 años y nada más. Esto que se dice que la gente sale por necesidad, yo sí, es verdad, se sale por necesidad. En mi caso lo fue en parte porque en la época que yo vivía en Chile estaba muy reprimido, estaba todo muy, muy mal en mi juventud. Yo salí con 20 años y tuve la oportunidad de ir a Venezuela por mi padre. Y mi padre, que es chileno, que era chileno como yo, tuvo que emigrar a Suecia por las dificultades, a Venezuela por las dificultades que había en Chile. Entonces, pues yo al tiempo, cuando ya crecí, cuando empecé a aprender mi oficio, mi primer oficio de peluquero, pues le pedí a mi padre que si me podía ir a vivir con él. En Chile, en la época del golpe militar, pues yo tenía casi 12 años y fue muy duro, porque fue un golpe muy durísimo. Entonces pasamos una época, yo me fui luego, el golpe de Estado fue en el año 73 y yo viví en Chile hasta el año 82, hasta principios del 82. Entonces fue una época difícil porque fue toda mi juventud, mi adolescencia, mi juventud. También logré formarme como peluquero y eso me ayudó mucho. Y eso ya empecé a trabajar con 18 años. Y pues bueno, fue una época en Chile un poquito triste, la verdad. Estábamos reprimidos, no había libertad para expresarse y estábamos pobres. Entonces era un país, para mí, triste. La verdad, era un país triste en ese momento. Y yo siempre doy gracias a la juventud. La juventud es muy bonita. La juventud hace que veas la vida de otra forma. Entonces eso a mí me ayudó. Y pues no lo pasé tan mal tampoco. O sea, aquello fue muy bonito porque yo nunca había salido de Chile. Yo lo hice en autobús hasta Caracas, pasando por Perú, por Ecuador, por Colombia, hasta llegar a Venezuela. Y tardé 2 semanas. Eso fue durante el año 82. Yo estuve del 82 hasta el 85. Y pues, para mí fueron años muy bonitos, me la pasé estupendamente en Venezuela. Ahí en Venezuela fue donde conocí gente del arte, o sea, gente que no tiene nada que ver con mi formación, la primera que tengo, ¿no? Y ahí esa gente fue la que me abrió los ojos, los amigos de esa época. Y la novia que me hice en esa época, que fue también una relación muy bonita y también un cambio de vida muy, muy brusco, diría yo. Y de ahí a Suecia. Claro, ella tenía un trabajo muy bueno y nos fuimos a vivir a Suecia. Y bueno, pues ahí comenzó otra etapa. O sea, pasé del Caribe, como quien diría, al Polo Norte. Pasé de la salsa y del merengue. Pasé ahí a algo mucho más serio. En Suecia, sí, es una escuela de... Es un tipo de arte y oficio, sí, de escuela de arte y oficio, que es solo un año. También siguiendo el mismo camino de trabajos en madera. Entonces, eso también fue muy interesante porque los suecos tienden a eliminar, a quitar elementos. Entonces, eso estuvo muy bien porque te hace ver las figuras, los volúmenes, las formas, de una forma más simple, pero al mismo tiempo también con un sentido, que tenga algo, que no sea algo, una tabla recta porque solamente es recta, sino que ya tiene algo más, tiene un estudio antes de eso. Además que ahí trabajé ya con maderas blancas. Entonces ahí ya los encolados, los ensamblajes que se hacen, las colas de Milano, todas esas cosas fueron muy interesantes de aprender. El conocimiento cómo van las vetas, cómo se pegan o se quitan elementos y se vuelven a encolar, se vuelve a reconstruir. Bueno, en Suecia llegué a vivir unos 7, casi 8 años, pero nunca seguidos, porque fue una época muy bonita de mi vida, que viajé mucho. Entonces, lo que más llegué a vivir posiblemente fueron 2 años y medio. Siempre eran intervalos. Me iba un año fuera, luego regresaba, me estaba otro año más o 6 meses, y después volví a salir, hecho a Maputo, a la capital de Mozambique. El viaje fue en el 88, y bueno, ahí estuve un año y medio prácticamente. En esa época Mozambique estaba en guerra. Y tuve la suerte de conocer a esta gente, a esta etnia de los Macondes, en el año, ese mismo año 88. Entonces todo sucedió muy, muy al principio de llegar allí. Ellos son agricultores principalmente, y los tiempos que le quedan libres pues se dedican a la escultura. La cultura de los Macondes es muy particular, son guerreros principalmente, y pues ellos todavía, los mayores en esa época, con las caras tatuadas, pero tatuadas de esos tatuajes que llevan relieve, no es tinta, sino que a base de cortes. Y también llevan los dientes afilados, te los llevan como una sierra, pero eso es los más mayores. Cuando ya luego, los tiempos modernos, ya se prohibió ese tipo de práctica. Ya es como que es una cosa de la antigüedad, ¿no? Pero muy peculiar, es una gente con mucho carácter. Me parece que fueron de los últimos que fueron conquistados por los portugueses. Fueron los que más aguantaron. O sea, una cultura muy, muy guerrera. Sí, mira, iba yo paseando por la ciudad, recién llegado prácticamente, y paso por frente de una casa, había una verja, y miro hacia el patio de esa casa y vi un grupo de gente que estaba dando como golpes a algo oscuro. Y les quedé mirando, y estaban a una distancia, a lo mejor 30, 35 metros de distancia, y busqué la puerta de esa casa, una casa muy peculiar, y era una casa cultural. Y me acerqué a ellos y me sorprendí muchísimo verles tallar, porque era un grupo de unas 7, 8 personas. Y a partir de ahí, pues empecé a visitarlos y pues me hice amiguete, sobre todo de dos de ellos. Las herramientas que ellos utilizan son principalmente los formones, alguna gubia, alguna azuela y algún serruchito y cuchillos para raspar. Y todo se hace a base de dar golpecitos, porque ellos tienen la costumbre de tallar en ébano, una madera muy dura. Normalmente están en el suelo, ponen un saco como de estos, y bueno, se sientan allí, debajo de una sombra, de un árbol, y van tallando, van sacando sus esculturas, y todo es a base de golpecito. Empiezan a devastar con la suela, y luego poquito a poco van con formones de los más grandes a los más pequeñitos, hasta que pues van consiguiendo la talla. Ellos empezaron a desarrollar un tipo de esculturas un poquito picasianas, podrían ser. Yo digo que es más bien una forma picasiana de hacerlo, pero yo no creo que ellos hayan visto obras de Picasso. Y las hacen muy interesantes, porque tienen mucha imaginación. Al mismo tiempo que tienen un sentido de los volúmenes muy, muy, muy bonito, muy grande, muy, muy potente. Además que trabajan en directo, o sea, ellos cogen un tronco y no es que estén dibujando, estén midiendo, no, ellos ya lo tienen dentro de su cabeza y lo sacan. Ellos ya ven lo que hay, lo que van a hacer, y al mismo tiempo van improvisando. Bueno, con ellos realmente estuve un año, porque pues se interrumpió en un momento dado también, tenían ellos que regresar a su lugar donde ellos viven, que es al norte de Mozambique. Está casi en la frontera con Tanzania. Me enseñaron desde la base, me enseñaron a hacer un busto. Ellos me hacían la mitad, o sea, me iban poquito a poco, la mitad de la cara, por ejemplo. Ellos hacían una parte y yo tenía que copiar esa parte. Y es un proceso bastante laborioso. El ébano es durísimo, tiene mucha veta. Es una madera que es resistente, tienes que saber afilar muy bien tu herramienta, porque yo la sigo trabajando como ellos. O sea, yo no utilizo herramientas como, por ejemplo, una radial o un taladro, una fresadora, no, es todo a base de, ¿cómo me enseñaron ellos? Con formones y con gubias, martillito y la suela. Y a veces un poquito de serrucho, donde se necesita, pero es un trabajo muy, muy artesanal, muy, muy manual. Luego regresé a Suecia, porque dije, bueno, pues mis planes van a ser otros. Yo voy a volver a mi tierra, al final, a Chile. Entonces, pues me organicé un poquito para regresar a Suecia, hacer un plan y juntar dinero y poder irme a Chile con un poquito de capital para poder instalarme allí y poner mi residencia en Chile. Pero bueno, me quedé enganchado a España. Y al final, pues, sacaba cuenta y no me salían. Hacer un sacrificio tan grande de estar tantos años en Suecia, porque yo decía, me tengo que quedar por lo menos 7, 8, 10 años, pero no me salían las cuentas. Dije, es demasiado sacrificio, me voy a España de vuelta y punto. Y aquí estoy. No, yo llego aquí y vuelvo a la Escuela de Arte y Oficio. Después pasó ese año y no la terminé, la Escuela de Arte y Oficio, porque había que hacer un proyecto. Era más largo todo el curso. Entonces dije, no, yo no puedo seguir en esta situación. Yo tengo que ganar dinero, tengo que ganarme la vida. Pues nada, dije, tengo que volver a mi oficio para ganarme la vida. Porque claro, aquí hay que ganarse la vida, hay que salir adelante. Y busqué un trabajo y trabajé en un Hipercor que hay en Pozuelo. Trabajé en la peluquería de ese Hipercor, que es muy grande. Ahí estuve 2 años. Hasta que decidí venirme aquí al centro de Madrid, abrir esta pequeña peluquería y trabajar solo, cosa que no había hecho nunca, trabajar solo. Eso fue en septiembre de 1999. Y desde esa época que estoy aquí. Y así está siendo una experiencia muy buena también, porque el hecho de trabajar solo, pues conoces mejor a tu clientela, hablas más con la gente, tienes más intimidad. Y eso también me ha hecho aprender muchas cositas, porque la gente se abre, la gente aquí es abierta, la gente le gusta conversar, le gusta expresarse, y bueno, pues hay gente que viene de todas las profesiones, entonces aprendes de todos, de todas las personas aprendes algo, de otros no, desgraciadamente algunos no, pero bueno, también se aprende de lo malo, para no repetirlo. Bueno, la peluquería es un trabajo, yo lo considero artesanal, para mí es artesanía también. Que yo me considero un peluquero de barrio. Yo no soy un peluquero de estos fashion de última moda. Yo soy un peluquero de barrio, tradicional. Entonces se trata de a cada persona que viene y te pide algo, te pide un corte de pelo, un peinado, lo que sea, o te pregunta qué me iría bien, pues tú le aconsejas y le dices, oye, mira, te iría mejor esto, te iría mejor lo otro. Si no está muy todo ceñido a la moda pues te marca mucho, o sea, la moda manda mucho, pero hay personas pues que tienen, pues no están, como quien diría, que no les interesa mucho la moda, sino que les interesa pues que algo que les quede bien a ellos, que son como, es parte de su personalidad. Entonces pues ahí tú tienes que ir, tú moldeas con el pelo, con los volúmenes, con lo moldeas, le haces una forma que le quede bonito a él según lo que él te pida, según cómo sea esa persona. Y el trabajo, pues yo lo veo totalmente artesanal, es lo mismo. Yo trabajo mucho con las tijeras. Tijeras y un peine, es mi herramienta principal. Y la máquina que se utiliza, la maquinilla, se usa, pero lo uso solamente cuando es necesario. Yo prácticamente, lo mío es tijera y el peine y un poquito de navaja. Y pues a través de eso, pues tú vas haciendo formas también. La forma que ya, pues es lo que tenemos cada uno. Cada uno tiene una forma de cráneo, tiene unos ojos, tiene, bueno, pues lo que tenemos todos, ¿no? Unas orejas, que eso determina mucho cómo va a ser tu forma también de la parte del pelo. Y tu personalidad es muy importante, porque el pelo es que lo tenemos es la parte que más se nos ve, no son los zapatos, no es una hebilla de un cinturón, lo tienes directamente, lo primero que ves de la persona pues es su cara, y arriba está pues ese complemento que es el pelo.
¿Y lo que hay?
Sí, pues no, yo, o sea, tampoco es que tenga tantas cosas, yo pues tengo mi familia aquí, que he formado mi familia con mi mujer, mis dos hijos, y bueno, pues eso intento llevarlo lo mejor posible, que es una tarea muy difícil, que yo lo complemento con lo que venimos hablando, con la cultura. A mí lo que me gusta es la cultura, me gusta el arte, sobre todo el arte, de lo que más me gusta la música. Entonces, para mí todo eso es alimento diario. Va todo, todo está relacionado. Los amigos también. Tengo todo tipo de amigos, pero siempre dándole esa perspectiva que tenga, que llega a un puerto ahí, como quien diría que es la cultura. Siempre tiene que haber un poquito de eso. En esa escuela que te digo que estuve yo en Suecia, pues hicimos una visita de estudio a una fábrica de muebles muy conocida, de mucho prestigio que hay en Suecia, que practican el diseño escandinavo. Pero bueno, tiene su trayectoria, ellos se han ido adaptando a los tiempos. Y en ese lugar también tenían formación, había gente que se formaba para eso, aparte de la fábrica. Entonces tenían una sección que era, enseñaban a hacer guitarras. Y cuando entramos allí en esa sala, en esa clase, me gustó muchísimo. Me quedé inmediatamente prendado de la guitarra. Y entonces dije, joder, cómo me gustaría meterme aquí. Pero claro, es tiempo. Eran, no sé si eran 2, 3, 4 años que la formación para lo de los instrumentos. Y bueno, pues eso pasó. Eso pasó, pero se me quedó en la mente. Y hace unos 10 años más o menos, pues aquí curioseando por Madrid, pues como siempre, pues me encontré con un anuncio de un lugar donde enseñaban a hacer guitarras. Y me acerqué hasta allí, vi el tallercito que tenían montado, el maestro que enseñaba, y dije, esta es la mía. Y me inscribí, directamente me inscribí y empecé a formarme para hacer guitarras. Ahí estuve 1 año y medio con un maestro muy bueno, un señor que viene de la Casa Ramírez. Él se formó en la Casa Ramírez, se llama Arturo Sanzano. La Casa Ramírez es una casa que lleva más de 100 años haciendo guitarras. O sea, va de generación en generación y todavía se mantiene. Y pues de ahí se formaron muchos de los maestros guitarreros que han existido aquí, por lo menos en la zona de Madrid. Y este maestro, pues él se formó a partir de los 13 años, comenzó a trabajar allí como aprendiz y luego se hizo maestro. Y pues al jubilarse, pues él ya empieza ya a enseñar. Y pues tuve la suerte de coincidir en ese momento en el que él todavía enseñaba. Y pues de ahí mi amor a las guitarras, ver a este maestro trabajar y sus enseñanzas. Y pues a partir de ahí pues me enganché y pues el tiempo que tengo lo dedico prácticamente a las guitarras, mi tiempo libre.
¿Qué diferencia hay entre tallar un mueble y construir una guitarra?
Pues la misma palabra lo dice, la de la construcción de guitarra. Tú haces una construcción a base de tablitas, de varios tipos de dimensiones de tablas finitas, que te vienen de un grosor, a lo mejor pues una tapa armónica o el fondo de la guitarra, que es la parte de atrás de la guitarra, te vienen con un grosor de 4 o 5 milímetros y tú tienes que rebajarla casi a la mitad. Entonces, todo es un trabajo muy fino donde tienes que quitar muy poquita madera. Tienes que ser muy fino, yo soy de momento, pues, y utilizo muy poca maquinaria. Utilizo un taladro y una fresadora, pero muy poquito para dos detallitos que hay que hacerle a la guitarra. Y el resto de todo lo hago manualmente, con serruchos, con cepillo de carpintero, con limas, con escofinas, con formones, con cuchillas, bueno, pues diversas herramientas todas manuales. Entonces, la diferencia entre tallar una madera es que tú quitas, y normalmente se desbasta mucho, se quita mucha madera. Mientras que la construcción, quitas poquita madera, muy poquita, para dejarla en su justa medida y después ir ensamblando e ir creando una forma. O sea, la forma, bueno, ya se sabe cómo son medidas estándares, son medidas muy precisas que tampoco te puedes pasar. Entonces, se trata de conseguir un mueble, pero es un mueble que suena, que tiene un sonido. Entonces, para conseguir este sonido, tú tienes que ir ajustando los calibres de la madera, los ángulos que tiene cada pieza al ensamblar cada pieza. Tienen ángulos distintos, no son todos ángulos rectos. No, no, no. Hay de vez en cuando tienes un ángulo que tienes que ajustar una pieza con otra que tiene un ángulo de 16 grados, otros tienen 70 grados de ángulo en alguna parte donde se juntan las maderas. Y, o sea, que varía mucho. No es son medidas estándares, pero que tiene cierta flexibilidad a la hora de dar cierta forma a la caja de la guitarra, sobre todo en la caja, aunque son mínimas, son muy ínfimas.
Entonces, básicamente, tú vas aprendiendo sobre acústica, sobre la marcha,
sí.
No a través de estudiar acústica mediante el oído, sino casi como con el trabajo manual, o sea, tú aprendes
sí.
La acústica trabajando con las manos.
Exactamente, se hace con. Tú tienes que tener mucha sensibilidad. Tienes instrumentos para medir también, hay medidas que te dan ciertas respuestas. Pero también después hay una parte de sensibilidad donde tú tienes que ir como acariciando prácticamente el instrumento, las maderas, las vas moldeando de alguna forma. Entonces cada artesano tiene su forma de hacerlo. Y la acústica, pues bueno, se va aprendiendo, vas agregando madera o quitando madera en ciertas zonas para, como quien dice, ecualizar la guitarra. Sobre todo lo que se llama la tapa armónica, que es la parte frontal, la parte que lleva el agujero, donde va la roseta, ese dibujo tan bonito que tienen las guitarras. Tú quieres sacar ahí un sonido, siempre estás con la lucha de sacar ese sonido, que no es matemático, porque las maderas reaccionan distintas. Pues mira, hablando de la tapa armónica, la madera de la tapa armónica, principalmente se están usando dos. La más tradicional es el pino abeto. Es un pino abeto que viene de los Alpes. Pero fue justamente Ramírez, José Ramírez, un señor que experimentó mucho. Y una vez él, casi por casualidad, descubre una madera que viene del Canadá, que se llama cedro rojo del Canadá, que es una especie de pino también. Y esa madera es la que más se está usando para hacer guitarras. Y una de las razones, creo yo, es porque, aparte de ser un poquito más económica que el pino abeto de los Alpes, el pino abeto alemán, es que este cedro rojo del Canadá, el sonido que va a tener la guitarra, lo coge casi muy rápidamente. En poco tiempo ya esa guitarra ha cogido su sonido, su carácter, se va desarrollando un poquito más, pero rápidamente te demuestra cómo va a ser. Mientras que la de pino abeto, la más tradicional, es una madera, es un poquito más cara, es una madera muy bonita también, y para que ese instrumento te dé, al músico le dé su respuesta, tiene que trabajarla mucho, o sea, tiene que tocarla mucho y durante más tiempo la toque, mejor. El mismo guitarrista le va a ir sacando su propio sonido. Entonces, pues, menos popular, como se diría para gente que toca menos guitarra. El pino abeto es un poquito más exclusivo y más trabajoso. Tienes que hacer madurar el sonido. El sonido se hace, pues, tocando la guitarra y durante tiempo. También las estaciones, para mí, aquí en Madrid, las estaciones son muy importantes, las estaciones de climatológicas, ¿no? Las estaciones del año. Entonces, pues, en invierno, pues, si llueve mucho, la madera, la guitarra te absorbe humedad. Luego, en verano, la expulsa, la va expulsando. Entonces, la madera va envejeciendo, se va haciendo. La madera, sus fibras van madurando, como quien diría de alguna forma. Se va cristalizando todo lo que lleva en su interior, y eso es lo que le da esa madurez. Pero también se tiene que tocar, tiene que criarla, como quien diría. Es interesante, y bueno, pues siempre se busca que la madera sea lo más antigua posible. El luthier, la gente, sobre todo los luthieres que han heredado madera de sus antepasados, de sus padres, de talleres antiguos, esa madera es muy valiosa, porque la madera ya está curada. Tiene menos movimiento, la madera está como ya, como que se ha estabilizado. ha pasado muchas estaciones, muchos años, está madura, como quien diría. Entonces, es lo que se busca, es tener madera de ese tipo.
RRS, Radio del Museo Reina Sofía.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos.
¡Únete a la perra!
De los que sobran, nadie los va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad.
¡Hey!
De verdad.